Estamos ya con ustedes a esta hora de la mañana. Le damos la bienvenida a usted que se acaba de incorporar a cualquier frecuencia de Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura, a lo largo y ancho de estos 142 kilómetros cuadrados de isla. También saludamos cariñosamente a aquellas personas que nos siguen en el norte de Lanzarote a través de la radio y a las que se incorporan a las redes sociales de este medio de comunicación. A continuación vamos a hablar sobre los planes estratégicos de subvenciones en accesibilidad y educación. Estos planes estratégicos se aprobaban junto a otros en el último pleno que se celebró en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy vamos a compartir un rato de conversación con Adargoma Hernández, que como saben ustedes es el consejero de Educación, Juventud y Aguas del Cabildo de Fuerteventura. Buenos días, consejero.
Muy buenos días, Marusa, y a todo el equipo.
Y le doy también la bienvenida a Carmen Alonso, que es la consejera de Accesibilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura. Buenos días, consejera.
Buenos días, Marusa.
Sabe usted que a veces va más rápida la mente que la voz, ¿no? Yo ya la saludaba, terminaba de decir la responsabilidad que tiene usted en el Cabildo, así todo de una. A usted también le puede el día, lo digo con esto del ajetreo, porque yo entiendo que los oyentes también están en una y mil cosas, al final el día lo vamos a terminar igual, lo que pasa es que echar un poquito el freno, ¿no? A veces es difícil, ¿no, consejera?
Es un poquito complicado, cuando el día te va, parece que empieza el día y que lo tienes todo controlado y todo.
Y te va arrollando,
y
¿no?
Te va arrollando y cuando te ves en un...
en un barullo. Yo no sé si lo lleva usted mejor, consejero.
No, totalmente. Te iba a decir, lo peor es cuando termina el día y dices, pero si hoy no he hecho nada. Se me ha ido la mañana. Se me ha ido todo el día y todavía tengo todo esto por resolver o todo esto por mirar, la verdad. Que sí, más pues dependiendo. Si tienes reuniones, pues se te va como más rápido porque es una tras otra. Y luego, pero si estás en la calle, pues parece que no terminas, porque al final pues también te para la gente, pues intentas solventarle o escucharles en ese punto y entonces pues parece que no termina, que no consigues
avanzar.
Llegas a tu casa y dices, ojalá fuera en vez de 24, 36 horas el día para poder terminar lo que tenía planificado para el día de hoy.
Bueno, el trabajo del consejero Hernández quizás es más conocido porque viene más frecuentemente a la radio y no ocurre lo mismo con Carmen, a quien llamamos menos, ¿no? Por esto de la actualidad informativa, habitualmente siempre tiene mucha más gestión, todo lo que tiene que ver con aguas, obviamente, juventud y educación, que las áreas que lleva la consejera Carmen Alonso. Carmen, ¿en qué está usted en estos momentos en cuanto a el departamento que usted dirige en el Cabildo Insular de Fuerteventura? Bueno, ya llevamos un tiempo de gobierno. ¿En qué está centrada?
Bueno, pues como bien decía Marusa, yo llevo la consejería de accesibilidad, también de nuevas tecnologías e informática, y también la de planificación y proyectos estratégicos, ¿no? Entonces estamos en el momento de también hacer una planificación anual, de trabajar y tener el trabajo ya planificado y adelantado para que no se nos, para que el año no nos coma. Y bueno, por la parte de accesibilidad, como bien comentabas antes, ya aprobamos el plan estratégico de subvenciones, que es un instrumento fundamental de planificación y que en definitiva lo que seguimos trabajando e impulsando de alguna manera mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas que viven en Fuerteventura y también las que nos visitan y que al final que todas las personas pues que tengan las mismas oportunidades. Que a veces parece que no somos conscientes de todas esas barreras, no solo arquitectónicas, sino a nivel social que existen y que bueno, creo que eso evidentemente es un trabajo de todos, porque evidentemente las administraciones tenemos que estar trabajando duro para que esta discriminación o estas barreras pues de alguna manera no sean tan dificultosas, pero también evidentemente aquí tenemos que trabajar todos, empresas, pues parte educativa, de concienciación, para que conseguir, pues de alguna manera, una Fuerteventura pues más igualitaria, ¿no?
¿Qué viene a regular un poco, consejero Adargoma, estos planes estratégicos? ¿Es un marco para que puedan optar al dinero público las entidades privadas, las organizaciones no gubernamentales, incluso las empresas? ¿Qué es lo que viene a establecer? Reglas viene a recoger estos, vienen a recoger estos planes?
Bueno, los planes estratégicos te los obliga la ley para poder, pues, dar cualquier tipo de convocatoria o subvención que tengas que realizar a través del departamento correspondiente. Los planes se suelen aprobar en un periodo de 3 años, y lo que hacemos anualmente, hay que hacer una revisión de acuerdo con lo que está marcado en el presupuesto. Es decir, si tú en el presupuesto has puesto una línea nueva, como en el caso de educación, que pusimos la línea nueva para alumnado con necesidades especiales, yo no podría sacar esa convocatoria porque no está recogida en el plan estratégico, que de hecho el de educación y juventud, este es el último año, para el año que viene hay que hacer el nuevo, y lo que hacemos es la modificación, incorporamos en ese plan estratégico esa línea de subvención para poder hacerla. Normalmente el plan estratégico debe ser el reflejo de la aprobación del presupuesto, de lo que tú tengas en el presupuesto, porque si no, cuando tú vas a firmar un convenio, en el caso nuestro de educación y juventud, pues convenios que tenemos con la banda de Pájara, con la sesión cultural y musical Chimia en el municipio de La Oliva, si no está recogido en ese plan estratégico, no podría darlo. ¿Qué pasa? Muchas veces el plan estratégico puede ser más ambicioso porque yo tengo previsión de incorporar, pues, nuevas partidas o a lo mejor, pues, partidas que estaban pero que ahora mismo no están, y no coincide exactamente, pues, presupuesto y plan, pero tienes que intentar siempre. De hecho, ya hay sentencias que figuran que es un documento vivo, que si yo ahora que estamos con la incorporación de remanente, pues resulta que yo incorporo una nueva subvención, una nueva línea de subvención en juventud, yo tengo que incorporarla también en el plan estratégico, tengo que modificar ese plan e incorporarlo. Eso es lo que viene a ser el documento que aprobamos, y aparte, pues, viene reflejado los importes. En principio, pues, se suele poner los importes que están recogidos en el presupuesto. En mi caso, en alguna línea ya incorporamos el que vamos a tener, porque ya sabemos que lo vamos a tener, como puede ser en las subvenciones genéricas de educación, que en el presupuesto, pues, no pudimos recoger todo el importe, sino lo dejamos abierto para incorporar ahora el dinero, que son aquellas, pues, que van encaminadas a los centros educativos, a las asociaciones de AMPAs o asociaciones que presenten, pues, proyectos educativos. Entonces, al final, el plan estratégico es un documento necesario y el primer paso para poder, pues, luego, pues, sacar la convocatoria o firmar el convenio si son nominadas, si son subvenciones nominadas.
Carmen, ha dicho el consejero en su exposición que ellos, por ejemplo, han abierto una nueva línea de ayudas que tiene que ver con las necesidades especiales en el ámbito educativo. No sé si en su consejería se abre también algún tipo de nuevas ayudas en accesibilidad.
Sí, nosotros en nuestra consejería tenemos 10 modalidades. Las 4 primeras de modalidades son convenios que tenemos que vamos a hacer con diferentes asociaciones de la isla, y bueno, el objetivo es que estas asociaciones, el tema de facilitar la incorporación social de las personas con discapacidad, las personas con movilidad o comunicación reducida, ¿no? Y fomentar la igualdad de oportunidades para todos y la accesibilidad universal. Nosotros lo que queremos conseguir con este plan estratégico, que este año hemos aumentado las partidas para el de las asociaciones, es que estas asociaciones, que desde aquí, pues, agradecerle la labor que hacen, porque es una pasada el cómo se involucra, las ganas que tienen en poder hacer cosas para que todas las personas de Fuerteventura, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar y puedan optar a diferentes actividades. Y bueno, por un lado tenemos 4 convenios, que es Adivia, con Play and Train, Fuerte Vida, Parkinson No Limit, y
Y le falta una.
Y Fuerte Trail, perdón. Sí. Y también contamos con la colaboración de Senderos Sin Barreras. Y ellos, pues, a lo largo de todo el año realizan actividades de ocio, actividades acuáticas, senderismo adaptado. Y un poco se trata de fomentar las actividades inclusivas para que todas las personas independientes puedan disfrutar de ellas, ¿no? Uh-huh. Y luego ya de la modalidad 5 a las 10 son los convenios, son las cofinanciaciones que hacemos con los ayuntamientos, porque sabemos que el tema de las competencias que tiene el cabildo y que tienen las administraciones, pues, locales, son diferentes. Entonces, pues damos a los ayuntamientos cofinanciación para también realicen actuaciones en materia de accesibilidad en aras a la eliminación de barreras.
Uh-huh. Esas últimas de las administraciones públicas son muy solicitadas, porque, bueno, pues aquí tenemos a personas que trabajan en colectivos. Usted ha mencionado a uno de los más dinámicos, que es Adivia. Bueno, ha mencionado cuatro, ¿no? Sabe usted que Adivia tiene un programa en este medio de comunicación y siempre habla de los retrasados que vamos o que van las administraciones públicas, sobre todo las municipales, en esto de la eliminación de barreras arquitectónicas, ¿no? No sé si en ese sentido los ayuntamientos considera usted que están trabajando bien, que les queda mucho por hacer, en fin.
Indudablemente, es decir, nos queda mucho por hacer a cada una de las partes, porque estamos hablando de que bueno, hemos construido al final ya no solo las barreras arquitectónicas que de edificios que se han construido hace muchísimo tiempo y no cumple con las condiciones de accesibilidad y así a nivel social también, pero yo sí que los ayuntamientos, de hecho, ya nosotros ya hemos solicitado a los ayuntamientos para que nos faciliten el objeto del convenio para ya empezar a elaborarlo en todos los ayuntamientos han hecho actuaciones que en aras a tener una, pues, eso, un municipio, una isla, pues más adaptada y más igualitaria.
Para que todos tengamos los mismos derechos. Yo no sé si en el tema de accesibilidad, que decía usted que, bueno, pues se abre ahí una nueva línea a dar goma de subvenciones para que puedan acogerse los centros escolares, las AMPAs, en fin, en ese sentido hemos mejorado en Fuerteventura en relación a la accesibilidad, por ejemplo, en los centros escolares.
No, todavía hay mucha carencia y de hecho todavía somos conscientes de que es lo más grave aún, que a lo mejor hay centros que están calificados como centros preferentes motóricos, sí, y le falta una rampa, no tienen ni rampa ni acceso. Entonces,
es que los niños y las niñas, perdone, con dificultad en movilidad o sensorial o en fin, no pueden elegir colegio y eso es bueno, pues no es justo, ¿no? Que cualquiera de nosotros pueda elegir un centro escolar y los niños y las niñas o la familia que tienen alguna dificultad física no lo puedan hacer, ¿no?
Ah, por supuesto, por eso no podemos hablar de inclusión cuando la inclusión viene determinada por según la necesidad que tengas puedes ir a este o a este. La inclusión se supone que es cuando, con la plena inclusión, cuando podamos elegir libremente. Es verdad que se ha avanzado y en las nuevas infraestructuras siempre se busca esa parte, pero
porque
también
obliga
es
la ley,
claro, obliga la ley, pero es verdad que encima, pues, en una isla como la nuestra, como cuando las infraestructuras educativas, pues muchas de ellas son de hace muchísimos años, pues a veces es imposible, pero otras veces es que no se intenta ni se intenta. Entonces, en eso, pues, también que tenemos que trabajar muchísimo. Por eso, además, desde el área de educación y juventud, tenemos claro que no somos Hacienda ni Economía, que es transversal 100%, pero al final somos transversales con, en este caso, pues, con la compañera Carmen o con la Filcomisión de la compañera Nereida, porque al final tenemos que trabajar en ello. De hecho, nosotros estamos, como sabes, pues el sábado por fin se abre de verdad las puertas del Centro Insular de Juventud y estamos preparando una programación de actividades, tanto lúdicas como formativas, que engloban cuestiones, pues, como lenguaje de signos, el poder certificar a nuestros jóvenes en lenguaje de signos, porque de hecho alguna asociación pues manifestaba que en Fuerteventura tienen muchos problemas muchas veces para conseguir pues profesionales o para cubrir cualquier tipo de acción que se quiera cubrir, o estamos también acondicionando el centro, que es verdad que es de nueva no construcción, porque todos sabemos de los años que data ese edificio, pero es verdad que hay aperturas, el escenario pues estamos ya cometiendo para que sea un escenario accesible 100%, que se quedó pues un poco anclado en lo que existía y a veces pues tenemos ciertas dificultades, pero es verdad que debemos que caminar en ese sentido. No solo es una pena que tengamos que hacerlo o que muchos lo haga, se haga porque lo marca la ley, no debería ser porque lo marca, debemos hacerlo porque todos y todas tenemos que tener el mismo derecho a participar tanto en actividades lúdicas como formativas, sin tener que estar pues creando específicos, en plan, no, esta actividad no puede acudir las personas que tengan estas necesidades, ¿no? Creo que debemos empezar a la plena inclusión, trabajarla. Digo empezar porque todavía hay muchas carencias.
Efectivamente,
carencias.
Cuando escuchamos a las personas que tienen alguna dificultad en la radio, nos hablan incluso de la necesidad de poder acceder al tiempo de ocio que usted acaba de comentar, algo tan necesario para el desarrollo vital de una persona, ¿no?
Sí,
nos decían, oye, no podemos participar en la mayoría de las actividades que se programan de carnaval, porque o los escenarios no son los adecuados, o el recinto no está adecuado. En fin, que en ese sentido, pues como que no hemos avanzado mucho,
pero bueno,
¿no?
Carnaval, tenemos una plena dosis con tu compañero de radio, propietario de radio, Samuel, ahí que siempre nos los deja claro. Pero sí es cierto, de hecho, en el área por
seguir. Parece que no tienen derecho esas personas a esa
veces,
parte de la sociedad, ¿no?
Muchas veces, pero es verdad que también pues hay que visibilizar que son posibles, como yo digo, muchos de ellos tienen más capacidades que nosotros, en plan, hablamos de necesidades o demás, pero a veces las necesidades los tenemos otros. Y en eso pues estamos trabajando, de hecho también estamos preparando un pasacalle de la inclusión que queremos celebrar sobre el mes de abril, en el que pues todo el mundo pueda participar con batucadas y demás, aunque sea fuera de carnavales, pero creemos que no tenemos que englobar todo en esa fecha. Y también pues estamos intentando cerrar unas jornadas en el que trabajaremos de inclusión, cultura inclusiva, deporte inclusivo, educación inclusiva, turismo inclusivo, porque creo que es necesario.
Hay además una pregunta que siempre plantea Santi y Samuel en el programa de los lunes, y es ¿qué discapacidad tienes tú, ¿no? Porque todos tenemos una discapacidad, y me parece maravilloso, ¿no? Esa pregunta que nos lleva efectivamente a ser conscientes de que todos tenemos una discapacidad, ¿no?
Sí.
¿Eh? Sea,
sí, total,
¿no?
Nadie, como te lo dicen, nadie es perfecto, en plan, como se suele decir, y lo que está claro que, y lo, como digo, para mí, y he venido al programa de ellos y se los he dicho, el conocimiento que te pueden dar ellos en muchos temas no lo consigues tú ni en un libro ni tal, sino en el día a día, el saber y el tener que salir adelante, pues con lo que estamos diciendo, con las carencias que todavía existen, no solo en infraestructura, sino en la sociedad.
En la sociedad
en
general.
Más grave todavía,
sí.
Que en la sociedad.
Bueno, Carmen seguro que tiene más conocimiento que nosotros, porque trabaja directamente con los colectivos. Ha mencionado cuatro, ¿no, Carmen? Que son aquellos que hay más personas que están ahora mismo en el ámbito de la discapacidad, más organizaciones, ¿no? Pero quizás las más antiguas son las cuatro primeras que usted ha mencionado, ¿no?
Sí, efectivamente. Igual me estaba acordando cuando comentaba José Gómez, que la verdad es que hicimos un buen trabajo y que era una persona que trabajó incansablemente en su lucha para trabajar hacia la inclusividad en Fuerteventura, y él lo que decía es que esto
además
es un derecho.
Reñía mucho.
Sí, reñía, pero
con razón.
Porque es lo que estábamos comentando aquí, que estamos trabajando, somos conscientes del largo camino que nos queda para conseguir que tanto las barreras arquitectónicas como sociales pues se eliminen, pero yo creo que tenemos que poner todos de nuestra
nuestra mano, intentar trabajar con los recursos que tengamos, y no porque nos quede un largo camino tengamos que abandonar y demás. Y somos conscientes que lo que decía José Gómez, es que parece que estoy pidiendo, es que yo tengo un derecho, y efectivamente, y tienen el mismo derecho de disfrutar de una actividad cultural, de ocio, que el resto de las personas. Y bueno, y ese es el camino que estamos trabajando. Te digo, actualmente, cuando yo me incorporé a la Consejería de Accesibilidad, solo había una subvención, un convenio con una asociación. Ya somos cuatro, también Senderos Sin Barreras, también no tenemos convenio, pero trabaja de la mano con todo. Y bueno, decir, el proyecto y la hoja de ruta es seguir trabajando para seguir incorporando en este plan estratégico pues otros tipos de actuaciones que de alguna manera pues faciliten y ayuden para que pues lo que decíamos antes, para que todas las personas de Fuerteventura, independientemente de sus capacidades, pues que puedan disfrutar de manera plena a cualquier tipo de acción que se haga, ¿no?
Y a ver si conseguimos esa sociedad inclusiva, ¿no? Aunque sea poco a poco. De hecho, lo que estamos destacando de estos planes estratégicos, se aprobaban otros vinculados a educación y transporte, pero hoy hemos querido centrarnos en lo que tiene que ver con la educación y la accesibilidad, y estamos destacando precisamente esa línea que se abre en el caso de educación a las necesidades especiales, y también, bueno, esa distribución que hay en relación a organizaciones no gubernamentales, a administraciones municipales, en fin, son 9 millones de euros. ¿Qué tanto por ciento corresponden a cada departamento? ¿Lo recuerda usted?
Sí, en el caso del plan de educación y juventud está cifrado a principio en unos 4.800.000 euros, que engloba lo que son toda la línea de becas, incluida la nueva línea que abrimos, las subvenciones a los ayuntamientos en materia de juventud, y en el caso de Twinege también la subvención que se da para la Semana de la Juventud. Y
luego, esas son nominadas, ¿no?
Sí, esas son nominadas para cada ayuntamiento. Luego tenemos en el área, en la Escuela Insular de Música, las dos que comentaba al principio, la Banda de Pájara y la Asociación Musical y Cultural Chimia de La Oliva, y las subvenciones genéricas. También recogemos la subvención que tenemos pues con ASDECA, que desarrollamos un proyecto para que alumnado que sale del centro educativo, que ya no puede estar en el centro educativo con algún tipo de necesidad especial, pues pueda desarrollar una acción, que en este caso pues es una FP no reglada, porque no está reglada en materia de cocina, hostelería, que los vemos también muchas veces pues trabajando en algunos locales por ahí, a los que quiero también agradecer al empresariado, que aunque todavía queda mucho que hacer en Fuerteventura, tenemos mucho empresariado que está concienciado con que ese el alumnado con necesidades especiales que salga de los centros puede perfectamente hacer cualquier tipo de acción. Y luego pues tenemos las subvenciones genéricas, las convocatorias genéricas que se hacen tanto a juventud como en materia de educación, que el Cabildo Fuerteventura siempre ha sido pionero en este tipo de acción. De hecho, el otro día la compañía de Lanzarote me llamaba y me decía, mira, que la presidenta estuvo por aquí y comentó que ustedes pues dan subvenciones a los centros educativos y demás. Y en ese caso, pues lo que vamos a intentar es reforzar, cambiar aquellas cositas y por hablar un poco de la nueva línea, lo que vamos a intentar es dotar a los centros económicamente según el alumnado que tengan reconocido con necesidades especiales o con un certificado de porcentaje de discapacidad.
¿Pero acciones, para acciones concretas o para proyectos?
No, para lo que ellos lo que vamos a intentar es darle el dinero al centro y el centro tiene que invertirlo en un proyecto específico o en comprar material, porque sabemos que muchos centros pues en eso
carecen de material,
muy escaso, o en cualquier acción que ellos consideren. Va a ser un poco a fondos permitidos dentro de la gran variedad que vamos a hacer. Yo creo que era la línea que nos faltaba al Cabildo de Fuerteventura, que otros cabildos la tienen, y nosotros pues tenemos a becas prácticas, tenemos la de ayuda al estudio fuera, incluidos los máster o universidades privadas, pero faltaba como esa parte, y ahora pues agradecer al equipo de Educación y Juventud que están trabajando en poder realizar esas bases.
Uh-huh. El 4 millones para el área que dirige Adar Goma. Y Carmen, ¿qué presupuesto tiene usted?
Nosotros ahora el plan estratégico que tenemos actual, tenemos 90.000 euros, pero es cierto que las subvenciones a los ayuntamientos, ya tenemos ya la financiación ya segura en los remanentes, con lo cual sería un total entre las asociaciones y los ayuntamientos unos 300.000 euros. Lo que contamos este año. Es cierto que, por ejemplo, con el caso de las subvenciones con los con las asociaciones, el año pasado pues hemos subido de 8.000 euros a 11.000 euros, de 4.000 a 7.000 hemos duplicado el tema de las subvenciones, y bueno, el proyecto y el objeto es seguir creciendo e incorporando a este plan estratégico pues que los importe y también las subvenciones pues que sean mayores.
Yo me imagino que según va pasando el tiempo, la demanda se va poniendo sobre la mesa, ¿no? Igual como explicaba antes Adar Goma, pues hasta no hace mucho tiempo nadie reparaba en la necesidad de dotar a los centros escolares de ese material, y que bueno, pues ahora no puede ser de otra manera. No se entiende que no se esté bueno pues apoyando la dotación, aunque las competencias en educación no sean del Cabildo, sean del Gobierno de Canarias. Pero bueno.
Pero independientemente, hay en temas que a veces por las competencias tenemos que dar al lado, siempre sí, que claro, se gana dentro de la legalidad y que se busque, y en este caso pues es uno de ellos, y en eso pues el minuto uno, tanto la presidenta, que sabemos todos que tiene la sensibilidad con el mundo educativo y con todos estos temas, lo teníamos claro, en lo que podamos pues ir avanzando y ayudar, en este caso pues a los centros educativos, lo haremos, de hecho
es
así.
Es que
pues,
hasta no hace mucho tiempo nadie pensaba en el ocio de las personas con movilidad reducida, por ejemplo, ¿no?
O las actividades extraescolares. Actividades extraescolares que desde, bueno, siendo la actual presidenta, consejera de empleo, impulsamos ese plan de empleo y de hecho ahora pues nos están exigiendo casi en plan que volvamos a sacar esas actividades, porque es como todo, mientras no lo hay, pues parece que no, pero luego cuando tú implantas algo, ves la verdadera necesidad. Por eso muchas veces te cuestionas el implantarlo. Estoy recordando una reunión que tenía la semana pasada de un proyecto que para mí sería pues ideal en terreno de salud mental y demás de jóvenes, pero claro, lo tengo sobre la mesa porque les decía, es que esto no lo podemos hacer, vamos a probar y al año lo vamos, porque es que estoy seguro que es que va a funcionar. Tenemos que buscar cómo lo podemos mantener, porque de nada tiene que tú abras una puerta y que al año siguiente la cierres, porque al final no es... Es verdad que intenta, no siempre, en el caso mismo de actividades extraescolares, los padres nos piden, estamos ahora mismo, la compañera Nuria está desarrollando ese plan de empleo que tan necesario es, pero es verdad que nos piden, no, que siga siendo el mismo personal. Entonces, le intentamos explicar que dentro de esas competencias nosotros podemos llegar hasta aquí. Lo que tenemos que luchar para que eso sea una realidad, al igual que el anuncio que se hacía a principio de curso de que el alumnado de aulas en clave o centro de educación especial no iban a pagar la cuota del comedor, que ya bastante sobrecoste tiene la familia en ese aspecto. Pues esto es igual, en plan, cuando abres una puerta, pues ahí pasaba lo que tú dices, ¿quién iba a pensar? Es como cuando se implantó las NEAE. Mucho del alumnado que tiene ahora mismo reconocida una NEAE era el trasto de la clase, por decirlo así.
El revoltoso,
el trasto, sí, tal, o el empollón, o tal. Y al final, pues, cuando tú ves y ves verdaderamente la necesidad, y en islas como la nuestra, aún más, donde todavía pues los centros, como decía, no solo son antiguos, sino en muchos casos.
¿Usted se suele reunir, perdón, con los representantes de los centros escolares, con los representantes de madres y padres de alumnos? ¿Suele mantener esos encuentros?
Nosotros tenemos, desde que me incorporé yo, tenemos fijado estamos intentando cada 2 meses o así, tenemos una reunión, tanto yo como consejero, la directora insular, la presidenta de FIMAPA y los concejales de los distintos ayuntamientos, para hablar sobre las necesidades o las cuestiones. subvenciones. Con la Federación de AMPAs tenemos contacto directo, porque de hecho una de las subvenciones que están recogidas en el plan es también para FIMAPA, para la Federación de AMPAs, el funcionamiento, y con los centros educativos pues estamos, de hecho visitamos, miramos a ver qué podemos hacer, porque también en materia de infraestructura.
¿Y qué le reclaman, consejero, los padres, los centros escolares?
Sobre todo los centros escolares, la necesidad de renovación de infraestructura. Tenemos centros y sobre todo en los institutos, en los colegios, todavía es según el municipio, porque hay municipios que han venido desarrollando un gran trabajo y están desarrollando un gran trabajo en temas de mantenimiento y demás. Yo lo planteaba en la época que me tocó estar en educación, el municipio excelencia de referencia en mantenimiento de centro educativo y demás era Pájara. Tú ibas a Pájara y tú veías los colegios por fuera que te daban ganas de quedarte allí y demás. Luego pues ha tenido unos periodos en los que la situación, también entiendo que del ayuntamiento, la situación económica y demás, y ahora la compañera mismo Ángeles está apostando fuerte por el mantenimiento. Vemos pues Tuineje, que también ha tenido unos años de decadencia en mantenimiento de los centros educativos, y de hecho ayer mantenía ahí una reunión con los compañeros abajo y sé la intención tanto de la alcaldesa como del concejal de reforzar, porque al final es necesario. Entonces, sobre todo te piden esa cuestión, porque la pena es que tú vas todavía a institutos y los baños muchos hasta los tienen cerrados por la situación.
No, a nosotros nos llamaba la atención, fíjese, no sé si lo habrán escuchado ustedes, una petición que ha hecho la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y tiene que ver con los fondos canarios de financiación. Y lo que ha pedido la Consejería es que hubo un momento en que había una parte de esos fondos canarios de financiación que eran obligados por parte de los ayuntamientos invertir en los centros escolares, en los centros educativos. Eso se dejó de hacer y por lo que escuchábamos el otro día al consejero, bueno, pues la inversión que estaban haciendo las instituciones municipales o algunas en sus centros escolares era mínima o no lo era. Y lo que estaba reclamando Educación es que esa parte del Fondo Canario de Financiación fuese nuevamente obligatoria a invertir en los centros escolares. Yo no sé si a usted esto le comparte esta posición que mantiene la Consejería de Educación,
sí,
consejero.
Lo que pasaba es que anteriormente el Fondo de Financiación venía pues diferenciado.
Claro.
Ahora es verdad que cuando se hace el reparto se tiene en cuenta las unidades escolares, las unidades sanitarias, las unidades, pero cuando llega al ayuntamiento pues llega global, pues oye, pues según el cálculo que sacó, pues a Pájara
pues
le toca
un millón. Pues si yo lo quiero meter
millón,
en festejo, lo meto en festejo.
Claro, entonces esa es la parte que después los grupos de gobierno tenemos que ser responsables, al igual, y a lo mejor me meto en el terreno pantanoso, pero al igual que en el Cabildo, muchos compañeros han visto perjudicados por la situación del agua, no solo yo como consejero, porque se ha decidido desde el Cabildo decir, no, la mayor financiación va a ir pues a la parte hidráulica, pues en los ayuntamientos también esa parte a mí me parece esencial. Además sé que han estado trabajando también en la FECAN en esa tira y afloja que hay de no, esto no me toca a mí, esto es de la consejería, sobre todo los colegios de educación infantil y primaria que comparten pues mantenimiento, vigilancia y seguridad, corresponde a los ayuntamientos y el resto a la consejería. Y sé que también están trabajando en esa línea, en poder un poco pues de, o sea, yo lo que sí creo es que hay ya bastante sobre la mesa para poder sacar adelante y en la isla muchas inversiones. Tenemos esa residencia de Gran Tarajal que hay que pues tomar una decisión ya y resolver. Como te decía, el otro día visitaba el Instituto de Cornalejo y daba pena la situación de los baños, donde va el alumnado todos los días.
O sea, que usted comparte que sea obligatorio que parte del Fondo Canario de Financiación vaya para lo que es infraestructura educativa.
Sí,
que antes era la obra del RAN, ¿no? ¿Recuerda usted?
Sí, ahora son, y todavía siguen teniendo obras en RAN. Lo que pasa es eso, que como va a la caja común, pues luego en el reparto, cuando tú haces el presupuesto, pues está en potestad de cada
está
grupo
mal en
de
decirlo,
gobierno.
Pero yo creo que muchas administraciones piensan más en contentar a los vecinos con fiestas y fandangos que invertir en infraestructura, ¿es así?
Sí, pero que al final, y creo que lo hemos hablado varias veces, en plan, pero porque lo ven desde ese punto de vista, pero tú vas cuando entra el alumnado, cuando sale, y tú aquí ves allí a familias, pues si son 700 alumnos, pues vas a ver allí a padres, a madres, a abuelos y demás, y tú oyes, a ti te da gusto cuando llega a un centro y dices tú, tú te fijas y dices, ¿no? Oye, qué bien lo tiene cuidado, qué bien, mira el ayuntamiento, mira, pintó todo el centro, mira qué bien. Es como los jardines, muchas veces somos inconscientes de que nos dedicamos a decir, vamos a hacer la gran obra de las legislaturas.
Y dejamos...
Y la gente prefiere más que tengas bonitos los jardines, que tengas los colegios en condiciones.
Pero son, como dice usted, conceptos y formas de pensar, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también saber si Carmen mantiene esos encuentros habitualmente, ¿no?, con las organizaciones no gubernamentales, incluso con personas a título personal.
Indudablemente, y como comentábamos antes, que la mejor manera de nosotros alimentarnos y saber realmente cuáles son las necesidades del día a día de las personas con discapacidad es cuando nos relacionamos con ellas, o con personas o profesorado que están en el día a día con esas personas. Como te comentaba, eso, pues indudablemente con todas las asociaciones que vienen o personas a nivel personal que vienen al Cabildo, pues a plantearlo en la situación en la que se encuentran, las posibles actuaciones que se podían realizar para un tema en cuestión. Y lo que comentaban antes con el tema también de las extraescolares, ¿no? Porque al final todos los niños necesitan y quieren tener las mismas oportunidades a la hora de tener actividad por las tardes. Uh-huh. Y también hay que diversificar la actividad, porque pues a uno les puede gustar la lucha canaria, al otro le puede gustar el fútbol y a otro le puede gustar la danza. Es decir, el que exista un abanico de posibilidades para que todas las personas puedan disfrutar de esto, pues se les abre un mundo de opciones de poder optar a ello.
Y desarrollar una vida plena. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado ya los oyentes de la radio a esta conversación para hablar concretamente de estos planes estratégicos de subvenciones en accesibilidad y en educación. A Dargoma Hernández y Carmen Alonso, hasta que ustedes quieran, que vaya bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de venir y un poco pues plasmar en lo que no solo estamos trabajando nosotros, sino nuestros equipos.
Por cierto, ¿ya se puede acceder ya a la línea de subvenciones?
En mi caso ahora estamos cambiando cuestiones de la ordenanza para poder sacar las convocatorias, pero en principio estamos hablando a ver si ya para estamos marzo, abril, finales de abril, mayo, pues podemos empezar a ir lanzando las convocatorias, sobre todo las becas, que este año pues queremos adelantar aún más. El año pasado adelantábamos la convocatoria un mes, este año queremos adelantar más aún.
Uh-huh. ¿Y en el caso suyo, Carmen?
Nosotros también. Yo en el caso de los ayuntamientos estoy esperando a la incorporación de los remanentes. Ya estamos empezando ya a trabajar con los ayuntamientos para que nos faciliten y que tengan claro qué actuaciones se van a realizar en cada uno. Y con las asociaciones también ya hemos tenido las reuniones para que ya empiecen también con la planificación para que plasmarlo en el convenio y que todo se haga en tiempo y forma en base a los procedimientos.
Lo dicho, hasta que ustedes quieran. Muchísimas gracias.
A ti, Marisa.